Son las 9 de la noche y un minuto, 8 y 1 en Canarias. Enseguida nos vamos de viaje por toda España. Antes noticias, Álvaro Echeverría.
Sí, Pedro Sánchez ha anunciado una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril y advierte que muy probablemente no sea la última, aunque las normas de confinamiento podrían ir cambiando. Sánchez vuelve a pedir apoyos en el interior, pidiendo unidad a la oposición y unos nuevos pactos de la Moncloa, y en el exterior a la Unión Europea.
Bien, unidad en Europa. Porque todos los países precisaremos contar con el pleno apoyo europeo para asegurar la liquidez de nuestras economías, para respaldar las deudas que nos veremos obligados a contraer y para poner en marcha un verdadero plan Marshall.
Y esta madrugada ha fallecido a consecuencia de coronavirus un agente de la Guardia Civil destinado en el sur de Madrid. Se trata del quinto miembro de la Benemérita que muere tras haberse contagiado con este virus. Muchos son los que han querido dar el pésame, incluyendo, por ejemplo, a los Mossos de Escuadra, que acudían a un cuartel de Barcelona a hacer sonar sus sirenas en señal de recuerdo y de respeto. También un policía nacional ha muerto en Ferrol, y en el País Vasco ha muerto una enfermera por coronavirus, lo que supone el segundo profesional sanitario que muere en la región a consecuencia de la enfermedad. Y un apunte más, las patronales COE y CEPYME apoyan la decisión de prorrogar el estado de alarma hasta el 26 de abril, aunque piden al gobierno que suspenda el pago del IVA, del IRPF y de las cotizaciones a la seguridad social en los sectores y en empresas con mayor descenso de la actividad.
Gracias, Álvaro. Por cierto, la cacerolada que escuchábamos de fondo hablando con David Martínez, me están diciendo que es contra Pedro Sánchez. Es que no lo sabía yo. Hay diversas convocatorias y esta de las 9 de la noche era contra el presidente del gobierno. Enseguida, más viaje por España.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
A ti te encanta el jamón, ¿no? Y a mí, no te digo. Jamón Navidul, Navidul. Ey. Jamón de verdad, el auténtico jamón ibérico. ¿Sabes que el bocadillo de jamón ha sido elegido el mejor bocadillo, el preferido de todos los españoles? Por algo será, porque es el auténtico jamón ibérico, ey, el de Extremadura. ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué aroma! ¡Mira qué beta! ¿Dónde están los mejores cerdos? En Extremadura. ¿Dónde está el mejor jamón? En Extremadura, las mejores dehesas, las mejores bellotas. Por eso Navidul sabe algo bueno, sabe algo mejor, sabe a Navidul, el número uno de los jamones. Navidul, jamón Navidul. Elige lo bueno, elige Navidul. Navidul, Navidul, Navidul.
Mensaje ese día. Petón en su intervención acaba de usar la palabra alcoba. Se confirma que nació el mismo año que Góngora. Muchísimos años que no oía esta palabra este oyente. Cuando hablabas con los compañeros de las televisiones, pues los oyentes también hacían sus aportaciones. Documental muy recomendable, Kaiser, el mejor futbolista que nunca jugó un partido en Movistar, nos decía uno.
Ah, ya sé cuál es, sí, lo
sí,
he visto.
Este, que, pues eso, que nunca jugó un partido. Otro quería que le dijéramos a los responsables de las teles que existe mundo más allá de Madrid y Barcelona. Y dice, entiendo que tienen mucho material de estos dos, pero estoy hasta el gorro de las repeticiones de ellos, que él es del Depor y que quiere que le pongan más partidos del Depor. Decirle al compañero de Eurosport que el snooker es una pasada, llevo años siguiéndolo y es súper emocionante y adictivo y además muy fácil de entender de manera rápida. Se quejaba otro, ya está el mono de los horarios poniendo el partido de la Liga Bielorrusa al mismo tiempo que los aplausos en mi ventana. Con los aplausos se emocionaba un oyente, dice que cada vez que hacemos la ronda le entran ganas de llorar y no sabe muy bien si es de alegría, de pena, de emoción o de qué. Y otro dice que vaya comunidades de vecinos que tenéis. En la mía salen a aplaudir a las 19:58 y cuando salgo yo a las 20:00 me hago un solo de palmas y para adentro para no sentirme estúpido, pero ya no queda nadie.
Bueno, vamos a ir respondiendo preguntas de historias que nos provocan curiosidad. Por ejemplo, una tripulación de Iberia. Nos escucha Helen Estora, que es azafata de Iberia. Hola, Helen, ¿qué tal?
Hola, Paco, buenas noches.
Encantado de saludarte.
Igualmente, gracias por invitarnos al programa.
La primera pregunta es, ¿cuánto volabas hace 3 meses y cuánto vuelas ahora?
Pues hace 3 meses volábamos en programación normal 90 horas y ahora no volamos ninguna.
Ninguna, pues me ha dicho Mía que acababas de llegar de Tokio, ¿no?
Sí, volamos de Tokio a un vuelo especial, pero me hablas de este mes de abril, y en abril Iberia ha cancelado todos los vuelos. Se hacen un par de vuelos de repatriación y especiales a corredor sanitario, pero el resto de la plantilla estamos sin volar.
Ah, ¿y sabes si te toca alguno de esos vuelos previstos para abril o eso se os comunica más cerca del
no,
vuelo?
No, en estos de abril yo no estoy programada en ninguno. Yo estuve programada en el vuelo del 31 que hicimos a Tokio y de vuelta para traer repatriados y carga y ya después de ese vuelo pues formamos parte del ERTE de Iberia hasta que retomemos las operaciones.
¿Y cómo fue ese vuelo o los últimos vuelos en los que has participado? Quiero decir, ¿todos con mascarilla, por ejemplo? Los trabajadores, digo, la tripulación.
Sí, ese vuelo, aparte de muy emotivo y muy especial, fue cumpliendo todos los protocolos del COVID-19 que habíamos regulado con AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Cumplimos los descansos y, sobre todo, cumplimos los protocolos en el avión de seguridad con nuestras mascarillas, nuestros guantes. Teníamos que tener un baño especial para la tripulación, respetamos las distancias con los pasajeros y gracias a la ocupación los pasajeros fueron muy cómodos porque los separamos a todos y respetamos las distancias.
Ah, te iba a decir cómo vas a respetar las distancias y ahí es imposible. O sea, que iban a lo mejor en una fila de tres, ¿cuántos iban? ¿Dos
sí,
o uno?
El avión que llevamos a Tokio fue el Airbus 350, que es el más tecnológico que tenemos, en el que tenemos 31 business, 24 premium y 293, y solo viajaron 150 personas. Con lo cual,
iban bastante separados.
Con la configuración del avión pudieron ir muy separados, muy cómodos y respetando siempre los protocolos del COVID-19.
¿Y por qué dices que fue muy emotivo, especialmente este vuelo?
Pues fue muy emotivo porque todos los pasajeros, los clientes nos daban las gracias. Vino el cónsul de España, se están haciendo estos vuelos en cooperación con los ministerios y las embajadas. Trajimos pasajeros de varias nacionalidades, todos dando las gracias porque muchos nos contaron todo tipo de historias, llevaban días esperando para poder volver a Europa, volver a España. Y bueno, pues tuvimos momentos muy, muy emotivos, hasta cuando aterrizamos la gente aplaudió y bueno, yo tuve que dar un mensaje que nos proporcionó la compañía para dar la bienvenida a España y tuve momentos de emoción, a pesar de llevar mucho tiempo volando, fue un vuelo muy especial, porque claro, colaborar con todo esto es muy emotivo, toca.
Me imagino, se te quebró la voz a lo mejor, ¿no?
Sí, se me quebró la voz.
Ay, pobrecita. Creo que trajisteis a Pablo Aguilar, el jugador de baloncesto con el que hablamos la semana pasada en Japón, que venía en ese vuelo del día 31.
Y a Seba Saiz y a Luis Gil. También los trajimos con momentos muy emotivos. Yo personalmente estoy hablando mucho con Sebas, me contó todo lo que había pasado en Tokio y cómo se había cancelado la liga de baloncesto y había decidido venir a casa a cuidar de su familia. También con Luis Gil, que otro momento emotivo, puesto que el padre era Luis Gil, comandante retirado de Iberia, con el que yo había volado en el año 96.
¡Anda!
Y pudimos hablar por teléfono y se nos saltaron las lágrimas también por el momento, y fue todo muy emotivo. Uno de los comandantes que venían en el vuelo, Luis Angulo, también conocía a Luis y pudimos hablar con él, y todo el mundo volvía a casa muy emocionado, Iberia siempre creando puentes y haciendo que todas las familias se reúnan, ¿no? Entonces, pues es muy importante la labor que está haciendo Iberia en toda esa repatriación de personas a sus casas, e incluso con Estados Unidos ha estado manteniendo, a pesar de las restricciones, todos los vuelos a Estados Unidos para que los estadounidenses o residentes pudieran volver a casa, ¿no?, y a otros países.
En todos estos últimos vuelos, ¿te ha tocado vivir situaciones como la que nos han contado a todos algún amigo o a nosotros algún oyente, de alguien que se pone a toser y no digo que cunda el pánico, pero que todo el avión empieza a recelar?
Pues mira, No toser, pero sí algún pasajero que a lo mejor se ha puesto mal o se ha mareado, y enseguida todo el mundo tiene mucho miedo. Mira y piensa que puede ser el coronavirus, pero enseguida pues ves que es un mareo o una pérdida de conciencia, y entonces ya tranquilizas y no se preocupen, que no es el coronavirus, pero sí, hay mucho miedo. Hay miedo y en todo lo que han vivido, y también pues la tensión de saber que están en un avión, y bueno, pero la tripulación estamos para eso, para transmitir tranquilidad, y estábamos protegidos llevando nuestras máscaras, nuestros guantes y transmitiendo tranquilidad. Si tú respetas el protocolo de distancia y sobre todo los baños, la higiene, no tiene por qué haber ningún problema. Entonces,
¿Qué protocolo teníais si alguien se ponía malo? ¿Tenéis termómetros o algo de eso? ¿O sí, al revés, no tenéis que hacer nada?
Termómetros, sí, teníamos que aislarlo, cumplir el protocolo, todo escrito, toda nuestra normativa está escrita. Antes de salirnos, nuestros departamentos normativas nos lo enviaron y cumpliendo el protocolo, aislarlo, por supuesto, ponerle su mascarilla y ver cómo evolucionaba, ¿no? Sobre todo para que llegara a casa lo más confortable posible, pero sí aislarlo del resto del pasaje en una zona y ponerle su mascarilla y sus guantes lo primero.
En la tripulación con la que vuelas habitualmente, ¿alguien ha tenido la mala suerte que le haya tocado el virus?
Sabemos que hay gente infectada porque han volado y también porque han estado por Madrid y todas las familias. Yo personalmente no conozco casos concretos, pero sí que sé que a alguien le ha tenido que tocar porque está por todos los sitios. Y entonces, incluso si alguien ha volado o está en contacto con algún familiar, hay que pasar cuarentena, con lo cual hay que estar en casa.
Claro, claro.
Y se contagian. Entonces, una persona que está en casa con cuatro al final lo acaba pasando. Ese es el problema de este virus, ¿no?, que se transmite muy rápidamente.
Helen, pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, que nos imaginábamos cómo podía ser, pero no lo sabíamos a ciencia cierta. Y gracias por el
también
curro de traer a repatriados.
También me gustaría aprovechar para decir que Iberia, aparte de estos vuelos de repatriación, ha colaborado con IFEMA y con el Hospital Gregorio Marañón entregando material sanitario. Y algo que es curioso, en Barcelona, en la Fira, se acaba de abrir el hospital. Iberia ha utilizado los tractores y 16 carros que tenemos normalmente para las maletas, para el transporte de las camas, de comida, medicamentos y lencería. Y eso, bueno, pues también es importante decirlo, ¿no? La parte de Iberia como parte de este país y de la historia de España en colaborar en este COVID-19.
Claro. Oye, como te dedicas a esto, habrás visto tú el mapa de vuelos que hay en Estados Unidos todavía, comparado con el de Europa.
Impresionante. Estamos impresionados porque es como si no pasara nada. En Estados Unidos está todo el mundo en la calle, los vuelos se han cancelado, vuelos con Europa pero no los internos, y ayer a la 1:00 a.m. publicaron los vuelos y era sorprendente, es muy sorprendente, porque el avión pues tienen que ser cosas muy puntuales, pero sobre todo tienen que parar más que nada para contener el virus, para que podamos volver a la normalidad cuanto antes.
Nos hemos quedado todos flipados con el mapita. Gracias, Helen, un beso muy grande.
Muy fuerte y muchas gracias.
Bueno, una de las zonas que más preocupan en España es Soria. Moisés Israel, aparte del hermano de Elías, es el presidente del Numancia, que esta semana va a celebrar su 75 aniversario y les pilla en confinamiento. Hola, Moisés.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está Soria? ¿Cómo está la ciudad de agobiada, de preocupada? ¿Qué datos tienes? ¿Qué es lo que más hace falta? Cuéntanos.
En Soria estamos, la palabra creo que es desesperados. Nuestro alcalde se ha paseado por toda España, por todos los medios de comunicación, incluso ha llegado al Washington Post, porque la situación es un SOS Soria, que es el que estamos lanzando a nivel mundial. Tenemos que entender que Soria es pequeñita, comparativamente los números que hay en Madrid son absolutamente alarmantes, porque suman miles de fallecidos, pero proporcionalmente los datos de Soria son espeluznantes. Estamos hablando de que cuando en España la media es de 0,22, en Soria es del 0,74 en fallecidos, cuando en España es el 0,19.
Sí, que está triplicando.
Triplicando. Y en fallecidos, cuando eso es en contagiados. Y en fallecidos, en España es el 0,19 y en Soria es el 0,50. Entonces, claro, la España vaciada, además, no solamente por un tema de edad, que es indudable que la media de edad de mi socio, por ejemplo, es de 50 años. En otras poblaciones de España te puedes imaginar que...
La media de edad de los socios de Numancia son 50 años.
50 años, exactamente 49,9. Ya sabes que tenemos unas aplicaciones en la liga
que nos dicen
la media. Entonces, nosotros, de hecho, ahora, la semana pasada, hicimos una acción para que veas el grado de problemática en la que estamos. La semana pasada hicimos una acción en la que llamamos a los 427 abonados del Club Deportivo Numancia que tienen más de 70 años. La verdad que fue una experiencia muy gratificante. Llamaron los jugadores, llamaron los entrenadores, todo el staff del club, incluso llamamos también nosotros, el presidente, vicepresidente, y de los 427 ya habían fallecido 4. Entonces, claro, el 1% de los abonados de más de 30 años la semana pasada había fallecido. Esta acción no la estoy contando, no la hemos comunicado, pero ya esta mañana, lógicamente, ha salido en el medio de comunicación local en Soria, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con que, la verdad que la experiencia de hablar con estas personas mayores fue muy gratificante, pero están muy preocupados, lógicamente están alarmados y no sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, realmente la situación de Soria, lo que necesita, me has preguntado, pues lo que necesita Soria son medios humanos y medios materiales. Me llama mucho la atención porque, claro, estamos entrando el famoso pico, la famosa curva que empiece a bajar, pero claro, cada día que pasa hay X muertos a nivel nacional y X muertos proporcionalmente muy superiores en Soria. ¿Y cuál es el problema? Pues que seguimos sin tener medios humanos y medios materiales. En la Cámara de Comercio tuvo una iniciativa extraordinaria y lo que hizo fue hacer un llamamiento para pedir sanitarios. Y el resultado fue la friolera de 136 personas que están en una lista de espera esperando a que les llamen para ir a Soria. Entonces, claro, aquí entramos en una problemática importante, que es qué tienen que hacer estas personas para venir a Soria.
Claro, sí, es un problema de coordinación, ya no es de...
Claro, entonces, pero luego leo anteayer que hay 2.200 camas UCI sin utilizar en la sanidad privada. Entonces, claro, cuando a todo el mundo le están pidiendo que recopile todos los respiradores, las mascarillas de Decathlon, que recopilen todos los guantes, ¿y qué pasa con las camas UCI? Que en Soria son absolutamente imprescindibles. Entonces, yo creo que ha llegado el momento en el que yo he oído lo de que qué puede hacer, no pienses qué puede hacer España por ti o tu país por ti, piensa qué puedes hacer tú por tu país. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de que esto no puede venir de arriba abajo, de los políticos hacia abajo. La urgencia nos obliga a que sea de abajo arriba.
Hemos contado antes un caso de Albacete de un médico que se cogió el coche para ir a por respiradores.
Exactamente, por respiradores, pero en Soria tenemos, por supuesto, para alojar a todos los médicos que vengan. Ellos son sanitarios. Esos sanitarios están autorizados con el confinamiento, por supuesto, a salir. No como tú ni como yo. Al final, ellos tienen la posibilidad de salir, porque eso se lo permite el Real Decreto. En el caso de las camas UCI, con la cantidad de ejército que ahora mismo sacas a pasear al perro y te llaman la atención, si llevas mucho tiempo, si estás muy lejos de tu casa, pues entiendo que si hay 2.200 camas UCI a nivel nacional que están en esa ociosas, pues debería ser con carácter inmediato. Pero claro, si tardamos una semana en el que, digamos, estaremos en el pico, pues en esa semana van a morir muchas personas que podrían recibir una asistencia sanitaria como Dios manda. Y entonces, claro, ¿Qué hacemos, Paco? Paco, tú eres el que tiene la solución, porque tú estás ahí, tú hablas a cientos de miles de personas, millones de personas te escuchan. Entonces, necesitamos que nos ayudéis.
Nosotros solo podemos ayudar a poner el altavoz para que el foco también se fije en Soria, cuya demanda social no puede tener la misma fuerza que la de ciudades como Madrid o Barcelona. Y eso es lo que tratamos de hacer al entrevistarte a ti, que de lo que menos vamos a hablar es del Numancia, pero sí de el SOS que necesita Soria. Y tu llamamiento es general, pero también personalizado. El que esté dispuesto a irse, que vaya.
Que vaya, claro, que venga. Si nosotros, donde tenemos la Academia Internacional del club, pues ahí tenemos un montón de habitaciones en perfectas condiciones para que puedan venir. Por ejemplo, por poner lo que podamos poner, lo pondremos en el... Te puedes imaginar que el alcalde, la diputación, todo el mundo, el delegado de gobierno, aquí todo el mundo está a favor de obra para solucionar este problema. Claro, luego ves en la televisión cómo activan 5.000 camas en IFEMA. Y claro, nosotros en Soria no necesitamos 5.000 camas, no necesitamos 500 camas, necesitamos 50. necesitamos una UBI móvil porque tenemos una provincia muy grande con 80.000 personas. Y claro, lo de la España vaciada en este tipo de circunstancias es cuando realmente pues nos tenemos que echar las manos a la cabeza. Y están muriendo muchas personas. Mira, te voy a dar un dato que es absolutamente escalofriante con relación al tema de los fallecidos. En el mes de marzo del año pasado fueron 83 personas y en este son 265 en el mes de marzo.
Sí, cuando solamente me parece que en España se está multiplicando por tres la cifra de fallecidos, ahí estamos multiplicando por mucho más.
Claro, entonces, Soria...
Bueno, más o menos, ¿no? De 80 a 280, sí, tres y algo, sí. Siempre es el número mayor en Soria. Yo recuerdo la cantidad de voluntarios que viajaron a Galicia cuando el Prestige, y seguro que hay una cantidad de voluntarios extraordinario que al oír estas llamadas de la gente de Soria va a acudir, sabiendo además que si eres sanitario puedes viajar sin problema, que no hay restricción.
Pero además es que tú, no sé si sabes, que seguro que sí, Elías, su hijo, Dan Israel, está en sexto de carrera, él y 17 compañeros suyos han mandado sus nombres y han mandado su lista de querer ayudar, porque están viendo cómo están sus compañeros y están viendo la situación de agobio que tienen en todas partes, y entonces no se produce ningún tipo de solución, ¿no? Entonces, claro, que hay una lista de espera de muchos voluntarios que quieren ir a ayudar. Son muchísimas las actividades sanitarias, no solamente médicos, sino que luego hay enfermeros, hay sí, muchísima labor.
Claro, Moisés, te agradezco un montón que nos cuentes exactamente cómo está desesperada Soria. Sé que vais a hacer para distraer a lo que se pueda a la gente del Numancia algo con motivo del 75 aniversario, pero no sé si tienen ahora mismo cuerpo de decirnos esto, que va a ser el miércoles.
El jueves, que además ya he oído a Gol que va a retransmitir el Numancia Barcelona, el 1-0, que fue el primer partido de Pep Guardiola. Y también por nuestro 75 aniversario, evidentemente no es una celebración, la celebración iba a ser contra tu Oviedo el próximo sábado, que teníamos ya bastantes actos organizados, pero lógicamente aquí no hay ninguna celebración, aquí lo que vamos a hacer es un recordatorio de los 75 años que hemos cumplido. No es casualidad que estemos cumpliendo 75 años, que es justo la edad de aquellas personas que ahora mismo están sufriendo como están sufriendo, con las que yo he hablado con algunas de ellas, y como anécdota te digo, para cambiar un poco el tono tan triste, que llamó al día siguiente al club la señora preguntándonos que, oiga, es verdad que me ha llamado el presidente del club, ¿no? Bueno, se creía que había recibido la llamada. Entonces, vamos a hacer pues unas mesas redondas, cada uno los que mete en su casa, pues con los grandes entrenadores que hemos tenido, los grandes directores deportivos, grandes jugadores, grandes capitanes, grandes goleadores, y lógicamente el Club Deportivo Numancia tiene una historia excepcional. No debemos olvidar que en los últimos 23 años solamente hay 17 clubes que han estado en el fútbol profesional continuamente, entre los que está el Madrid, el Barcelona, etcétera, etcétera. Y uno de ellos es el Club Deportivo Numancia, que ha mantenido esa línea entre primera y segunda división. Más en segunda que en primera, pero entre primera y segunda división. Por lo tanto, esa historia tampoco la podemos olvidar. Por supuesto, cada y media vamos a hacer el SOS a Soria. Vamos a abrir una línea también para ver si una financiero para poder generar ingresos para intentar ayudar en lo que podamos a todos estos sanitarios que quieran venir, a todas estas UCIs que estamos necesitados de que vengan. Lógicamente, pues vamos a apoyar desde el club todo lo que podamos y un poco más.
Moisés, muchas gracias,
Gracias a ti, Paco.
La conclusión es que Soria no puede esperar. Ha llegado a ese punto en el que Soria no puede esperar. Estábamos hablando permanentemente de las personas mayores en Soria, pero pasa en toda España. Hay una actriz extraordinaria, se llama María Galeana, que un poco por cuenta se ha convertido en la abuela de España. Hola, María.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, hijo.
¿La familia bien? ¿Todo tranquilo?
Sí, todo. Bueno, veramos a ver. Hay familia, la mayor parte de mi familia está aquí en Sevilla, están todos muy bien. Los de Madrid no es lo mismo. En Madrid hay, bueno, están en sus casas, mi hija, su marido, mis nietos, pero las hermanas de mi yerno, y yo creo que la mayoría o están infectados o lo están pasando o ya lo han pasado, pero bueno, están en sus casas aguantando con el paracetamol.
Claro.
Pero no lo sabemos porque no se han hecho test, claro.
María, ahora seguramente que hay muchísimas personas mayores que te están escuchando, entre ellos mi madre, que nació en el año 33. O sea, imagínate.
Sí, yo he nacido en el 35, o sea que tiene 2 años más que yo.
O sea, eres una jovenzuela, entonces.
Pues sí, pues yo he leído, no me acuerdo en qué medio, en qué periódico, he leído de un, creo que es un músico, que dice, hace 25 años que tengo 30. O sea, está claro que tiene 55, ¿no?
Sí.
Y yo he decidido que cuando cumpla ahora los 85, voy a decir que hace 25 años que tengo 60. Porque yo es como me siento.
Claro.
Yo, francamente.
Yo me siento con 25 de toda la vida, o sea, y los he doblado.
Ah, bueno.
Cada uno...
No sé cuánto tienes tú, pero vamos.
¿Y cómo empleas su día, María Galeana? ¿Qué haces pues mira, sin salir de casa en 24 horas?
Yo tengo... Sí, yo llevo 3 semanas... aquí encerradita. Yo estaba en Madrid, en el Teatro Español, haciendo el diálogo del amargo de García Lorca. Hicimos 5 funciones, estrenamos el día 5 de marzo, y el día 10, martes, fue la última función que hicimos, porque ya a partir del miércoles he cerrado los teatros. Entonces, en vista de eso, pues nada, me vine en el AVE a Sevilla, que es donde tengo mi casa, que gracias a Dios tengo suerte, porque tengo una casa entera, vamos, que no es un piso. Tengo patio, tengo azotea, tengo posibilidades de cambiar de incluso de planta, porque baja más 2. En fin, yo estoy bastante bien. Leo mucho, veo bastantes películas que me encantan, todas en casi siempre, vamos, la mayoría en versión original. Y no me, la verdad es que no me cuesta trabajo el encierro, porque esto es como un conventito de clausura para mí. Yo no lo estoy pasando mal, francamente, no tengo ninguna angustia de ningún tipo. Estoy sola, tengo una hija que vive muy cerca y me da vueltas y me trae las cosas de comer.
Ah, ni bajas a por la comida, te la traen.
Sí, me la traen. No, yo no he salido para nada.
Mejor.
No he puesto un pie en la calle, absolutamente para nada. Y además aquí en Sevilla hay muy buena disposición. Llaman por teléfono, el de la frutería, el otro, el del supermercado, la chica, la de la farmacia, nos lo traen todo, pagamos con tarjeta, nos lo traen hasta las cápsulas de Nespresso, me las han traído a casa para tomarme el café.
Qué bueno. Oye, ¿a ti te pasa como a mi madre o a mi suegra que con los años cada vez dormís menos?
¿Perdón?
¿Que dormís menos con los años? Que es que yo flipo con gente que duerme nada, 4, 5 horas, 6 horas. Yo digo,
ese no es mi caso. Ese no es mi caso. Yo, por ejemplo, soy bastante dormilona. No he sido nunca noctámbula, como he sido tantos años profesora y me he levantado tan temprano, 6:30, 7 como mucho, porque a las 8, 8:15 tenía la primera clase. Yo soy de levantarme muy temprano, relativamente ahora, pero vamos, yo duermo 9 o 10 horas, ¿eh? Yo me acuesto a las 11 y me puedo levantar perfectamente a las 8, 8:30, 9.
Ah, qué tranquilo. Bien, qué bien, tú eres de las
pero
mías.
Pero tranquilamente, pero divinamente, vamos.
¿Y a la farmacia tienes que ir? ¿Tienes que tomar alguna medicación de forma diaria o no?
No tengo nada. Bueno, soy hipertensa y entonces me tomo la famosa pastillita de todos los hipertensos por la mañana, pero se acabó. No me tomo, vamos, para no ponerme no me pongo ni la vacuna de la gripe, no te digo más.
¿Y cuando se te acaba, va tu hija con la tarjeta sanitaria por ella o qué?
Sí, bueno, claro, aquí a la farmacia, que es amiga mía, la chica de la esquina, de la chica que es una farmacéutica, y la llamo Victoria, que van a ir por mis pastillitas, y van por mis pastillitas y ya está.
¿Hablas con tus compañeros de rodaje de Cuéntame o de la obra
tenemos
de teatro?
Tenemos un grupo. Y nos chateamos, ¿no? Nos chateamos, porque claro, verás, cuando se terminó de grabar la serie Cuéntame, esta última temporada, pues nosotros ya tomamos vacaciones. Generalmente solemos estar de vacaciones 4 meses. En este caso hubieran sido enero, febrero, marzo y abril. Y en mayo hubiéramos empezado otra vez a grabar. Entonces ahora en abril yo ya tengo los 5 capítulos de la siguiente temporada impresos, que me los mandaron. Bueno, yo prefiero que me los manden impresos porque me gusta más leer todavía en papel que en la pantalla. Y estábamos ya preparando una especie de reunión virtual, ¿no? Todos por Skype, por supuesto, para entre nosotros comentar qué nos habían parecido los capítulos y tal. Todo eso pensando que íbamos a empezar en mayo, porque esto que te digo de los capítulos, a final de febrero ya los teníamos. Pero en vista de lo cual, y cómo está la cosa, pues se ha pospuesto y parece ser que nos han dado una nueva fecha, que espero que estemos ya libres, que es el 31 de agosto.
A ver si
o sea, que a partir del 31 de agosto vamos a volver a grabar.
A los guionistas les han hecho el año 2020, ¿eh?
Bueno, sí, claro, por supuesto, los guionistas pues estarán, los pobres, que no sabrán ahora mismo cómo van a enfocar esto. Y bueno, yo creo que esos primeros 5 capítulos a lo mejor ni siquiera van a ser los definitivos, porque claro, como dice, nosotros normalmente los discutimos, hablamos, nos reunimos, decimos nuestras opiniones, o sea, hacemos una sesión que se llama de lectura, o sea, capítulo lectura, y luego otra digamos edición de ese capítulo, que ya es rodaje, la edición rodaje. Pero entre la edición lectura y la edición rodaje pueden caber muchas posibilidades de cambio.
Claro, claro.
Y ahí estamos, todavía no hemos hecho ya la edición lectura, no la vamos a hacer, porque hasta si no vamos a grabar hasta primero de septiembre, pues no es necesario que nos reunamos, esa es la verdad.
María Galeana, es una alegría oírte tan bien y tan contenta. Un besazo muy grande, ¿eh?
Yo, muchas gracias, encantada.
Que siga todo bien.
Y que siga todo el mundo, que se animen, que no pasa nada por estar en casa, por Dios, absolutamente nada.
Claro que
aunque no. Yo me siento un poquito como Ana Frank, pero vamos, aparte de eso...
Escribe un diario.
pero yo, por ejemplo, tenemos internet, tenemos unos cambios de los medios de comunicación extraordinarios. No
que siempre que sí, acuérdate ruido. Tú del año 45 cuando tenías 10 años, lo que había.
Claro, no nos importa tener ruido, hacer ruido, no va a venir la policía por nosotros, o sea que estamos en la gloria, en casa como en casa, en ninguna parte.
El que tenga salud, desde luego.
Vale, y me alegro mucho de
María, vivir. Un beso muy grande.
Gracias.
Gemma Santos con Bricomark.
Pues sí, un mensaje de Bricomar ahora mismo en tiempo de juego para recordar que siguen con nosotros los amigos de Bricomar. Sí, porque en mitad de esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, aún hay profesionales de la construcción y la reforma que están ahí para que todo lo que tenga que funcionar siga funcionando. Hablamos de fontaneros, de electricistas, de instaladores, y en estos momentos difíciles, como decimos, Bricomar sigue con todos ellos. Por eso, como sus almacenes evidentemente están cerrados temporalmente, han habilitado un nuevo servicio en Bricomar para que todo el mundo cuente con los suministros que necesite. Desde ahora, que sepas que puedes realizar tus pedidos por teléfono, por mail o por WhatsApp y recibirlos. Ni qué decir tiene que Bricomar ha extremado todas las medidas de higiene y de seguridad, tanto en los procesos de preparación como en los de reparto de pedidos. Si te has quedado con alguna duda, si quieres saber más acerca de este nuevo servicio de venta a distancia de Bricomar, tienes toda la información ahora mismo en su web, en bricomar.es. Y por supuesto, desde Bricomar, un día más en tiempo de juego, mandan un mensaje de la mejor energía para que todos superemos estos momentos. Así que muchísimas gracias, Bricomar.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca, necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca, remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en cáritas.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Nadie se ha puesto de perfil. Ni los sanitarios, ni las fuerzas de seguridad, ni los reponedores, ni los camioneros, ni tantos y tantos otros. No es momento de ponerse de perfil. es momento de ponerse de cara, de echar una mano. Y no estamos solos. Bankia. Juntos es más fácil.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Cada día, bueno, de hecho cada hora podríamos hacer una ronda de novedades por España. Con la cantidad de personas, y vamos a ir haciéndolo cada fin de semana, que se están ofreciendo a ayudar a los demás. Con lo que tengan, con lo que sea, con su tiempo libre, con su empresa, con su idea. Saludo a tres, por ejemplo. Diego de Guindos, Madrid. Hola Diego, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Juan Lozano, en Extremadura, es en Badajoz. Hola Juan, muy buenas.
Hola, buenas noches, Paco.
Roberto Trans, que no me entiendo ni mi letra. Sí, hola, Roberto.
Hola, Paco, buenas noches.
A ver, Diego, ¿tú qué haces?
Pues yo nada, he puesto unos carteles en la comunidad de vecinos pues para ayudar a la gente más mayor o gente que no pueda salir, pues para ayudarle a hacer los recados del día a día, ir a hacer la compra, la farmacia, pues cualquier cosilla que necesiten y que se puedan ahorrar tener que salir de casa, pues les echo una mano con ese tipo de cosas.
Eres solo un ejemplo de las miles de personas que han hecho esto, pero es un ejemplo tan admirable y plausible que no queríamos dejar de destacarlo. Desde el primer día ha habido muchos chavales, gente joven, que se ofrece a la gente más mayor que no pueda ir a la compra o a la farmacia. ¿Estás haciendo muchas salidas o todavía no han requerido de ti los vecinos?
Pues muchas no, pero sí que he hecho unas cuantas, igual tres. Y nada, pues yo encantado de ayudar en lo que pueda, pues ahí estoy. Ya saben los vecinos que me pueden contactar. También me ha escrito gente pues para darme las gracias sin necesitar nada, que también se agradece, pero efectivamente igual que yo hay un montón de gente que la verdad que se agradece mucho a nivel de la unidad un poco que hay en general en el país, cómo sale la solidaridad de la gente.
Gracias.
Está muy bien eso.
Gracias, tío. Diego de Guindos. Otro tío ejemplar. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Juan, tú eres estudiante, Juan Lozano, estudiante de enfermería, ¿verdad?
No, de medicina.
De medicina, perdón. Estudiante sí. De medicina. ¿Qué estás haciendo?
Pues nosotros somos alumnos de quinto y sobre todo de sexto de medicina de la Universidad de Extremadura. Y bueno, cuando nos suspendieron las prácticas que estábamos llevando a cabo en los hospitales, pues nos percatamos de la gravedad que entrañaba la situación. Y entonces, a través de nuestro delegado Daniel y nuestro subdelegado Antonio José, pues mostramos nuestra predisposición para ayudar en lo que fuese necesario como futuro sanitario que íbamos a ser en apenas meses. Uh-huh. Y entonces, pues ellos contactaron con un profesor nuestro, que a su vez contactó con el 112 de Extremadura, el teléfono de emergencias, y ellos pues recibieron nuestro ofrecimiento con los brazos abiertos. Entonces, pues allí lo que hacemos nosotros, porque para que te hagas una idea, pues recibían más de 1,000 llamadas diarias.
¿Más de 1,000 llamadas en el 112 sí, sí. En Extremadura?
Sí, sí.
¡Qué barbaridad! Entonces, claro, no tenían gente para atender las llamadas.
No, y el problema era que se saturaba la línea con llamadas que a lo mejor eran banales para preguntar, pues, si podía hacer la compra, si estos síntomas podrían ser del COVID. Y entonces se saturaba la línea y no se podían atender verdaderas emergencias, como puede ser un infarto, un accidente de tráfico, un incendio, porque es una línea común.
Claro, claro. Y ahora vosotros estáis atendiendo las llamadas allí.
Claro, entonces se habilitó una extensión que cuando llamas te sale una grabación y te dice que si tu consulta está relacionada con el COVID-19, pues que marcases el 1. Y entonces pues tú marcas el 1 y te pasa directamente con nosotros. Y nosotros hemos recibido una formación y tenemos el protocolo del ministerio y en función de él pues actuamos. Y si podemos resolver la incidencia, que en la mayoría de casos lo podemos resolver, pues liberamos de una llamada y dejamos espacio para las verdaderas emergencias.
Joder. Otro ejemplo, Juan Lozano, muchísimas gracias a ti y a tus compañeros.
Un abrazo muy fuerte.
Roberto Trans, representante de una acción que ha emprendido la MT, la Empresa Municipal de Transportes. Entiendo que de Madrid, ¿verdad, Roberto?
Sí, es de Madrid.
¿Qué habéis hecho?
Bueno, pues nos hemos juntado un grupo de voluntarios y voluntarias. Somos trabajadores y trabajadoras de la MT. Y queríamos hacer una acción solidaria a la ciudadanía de Madrid y sobre todo al personal sanitario. Y dijimos, pues algo tenemos que hacer. ¿Y qué hicimos? Pues formamos un grupo de Telegram entre compañeros y compañeras. Hoy en día hay 1,300 y en una semana recaudamos 35.000 euros. Solo eso.
Con los 35.000 euros, ¿lo donáis o estáis haciendo? Es que me habían dicho que también estabais incluso repartiendo.
Sí, claro, esas donaciones, pues se ha comprado material sanitario. Ajá. Hemos hecho donaciones a la ONG de Mensajeros de la Paz, 1.000 euros les dimos. Otros 1.000 euros dimos a la ONG de Grandes Amigos. Se ha comprado termómetros, pulsiómetros, o sea, lo que nos han ido pidiendo los hospitales, los de campaña también, pues hemos ido aportando todo lo que nos han ido diciendo, pues en lo que estaba en nuestras manos y nuestras posibilidades, pues se lo hemos ido entregando.
Es fantástico, la MT de Madrid. Sí. Roberto Trans, muchas gracias por ser como sois. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un saludo. Gracias, Paco.
Y así seguiremos cada semana, porque podemos hacer ronda de novedades de gente que lo da todo, lo que tiene, ideas, tiempo, lo que haga falta. Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, soy Cristian Toro, piragüista de la selección española. Cumple las normas de las autoridades. Es momento de quedarse en casa. Yo me quedo en casa, con la familia y escuchando la radio. Escucha Tiempo de Juego en la cadena COPE.
La Fundación Ángel Nieto. Hola, Ángelete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches a todos.
También nos habéis implicado, desde la fundación que lleva el nombre del mítico Ángel Nieto, para uh-huh. llevar comidas a IFEMA y a familias necesitadas.
Exacto. Bueno, esta idea, fabulosa idea, la ha tenido el grupo La Rumba, al cual yo conozco a muchas personas de este grupo.
Es un grupo hostelero, ¿no? Que tiene muchos restaurantes. Ajá.
Exacto, tiene varios restaurantes en Madrid y creo que, bueno, que ha tenido una iniciativa increíble. Están utilizando uno de los restaurantes que tienen en Madrid, en el centro, para desde allí, con voluntarios, pues hacer comidas para los sanitarios que están trabajando en IFEMA, que evidentemente están haciendo una labor. Sin ellos esto no sería igual, evidentemente, porque lo que necesitamos es un grandísimo equipo de sanitarios las 24 horas, con lo cual cuando llega al final del día, pues están cansados, lógicamente, y sin ganas de cocinar, con lo cual nosotros allí les llevamos la comida y les facilitamos un poco pues esa labor, ¿no?
Joder, no, es fantástico, claro. Las comidas de los enfermos tienen que estar pautadas médicamente, ¿no? Pero a los sanitarios, ¿quién les da de comer? Que se tiran allí un montonazo de horas y se van a lo mejor para casa sin ganas, como dices tú, de ni abrir la nevera del cansancio.
Exacto, pues bueno, han reunido un equipo de colaboradores, el grupo Escondite, el grupo La, que también está apoyando esta causa, y nosotros desde la Fundación, apoyamos también la causa para que las donaciones pues pasen por la Fundación y que desde la Fundación hagamos un poco más de ruido y podamos conseguir pues bueno esas donaciones que tanto necesitamos, ¿no?
Tiene un doble mérito. Luego, porque es que encima ahora los restaurantes están cerrados, o sea, están ingresos cero absoluto.
Cero, sí,
y a pesar de eso están haciendo comidas.
Al final lo que tenemos que hacer es sumarnos todos porque a esta causa, porque entiendo que es gravísimo lo que está sucediendo. Terrible, la gente lo está pasando muy mal y yo creo que todo suma, cualquier persona puede hacer mucho, ¿no? Parece que no, pero somos muchas personas y yo creo que todos podemos colaborar de alguna manera u otra.
Ajá, Gerete, si alguien quiere sumarse o al revés, alguien necesita de vosotros, ¿hay una página web a la que dirigirse?
Sí, exacto, la Fundación Ángel Nieto es donde pueden acudir, acabado en .org.
Fundacionangelito.org, así de sencillo.
Exacto. Y en el Grupo La Rumba también. Grupo El Escondite también y Grupo La, pues también tendrán ahí alguna historia. Pero mejor enviarles, que nos envíen la.
Sí, lo estáis centralizando con la Fundación.
A través de la Fundación. Pero bueno, la información está en ambos sitios, ¿no?
Fantástico. Pues si alguien quiere
el
sumar.
El Ayuntamiento de Madrid también me gustaría decir, porque es que aquí se suman todos. Son los que se ocupan del traslado, llegan a la cocina, a las cocinas donde tenemos todo preparado y de allí ya lo distribuyen hacia IFEMA.
Y si alguien conoce a una familia de que está atravesando una situación de extrema necesidad, también os lo puede comunicar ahí, decir, le podríais llevar comida.
Mira, lo que estamos haciendo es en el barrio de Tetuán, bueno, estamos repartiendo por la comida del mediodía, casi 300 menús, y bueno, es lo que estamos haciendo a día de hoy. Evidentemente, si llegamos a conseguir pues esas donaciones y tal, pues por qué no ampliar a otros barrios de Madrid, ¿no?
Qué orgulloso estaría Ángel. Qué orgulloso estará desde arriba Ángel, que su nombre esté sirviendo para esto. Gelete, muchísimas gracias, ¿eh? Nuestra admiración.
Gracias a vosotros. Y nada, espero que estéis todos muy bien y os mando un saludo muy fuerte.
Un abrazo gigante, Gelete Nieto.
Gracias.
Fundaciónangelnieto.org. ¿En qué consiste la iniciativa Cantabria Respira? ¿Tú te lo sabes bien, Nevia? Es que vamos de iniciativa.
Se lo sabe bien Germán Mansilla, al que procedo a pasar el micrófono.
Germán, cuenta.
Pues nada, son un grupo de cántabros que están esparcidos por el mundo y han tenido una iniciativa maravillosa porque entre todos han dicho, ¿cómo podemos ayudar? Se han juntado, han creado una asociación y hicieron un crowdfunding, tampoco te lo quiero contar todo, pero hicieron un crowdfunding pensando en recaudar una pasta. Esa pasta se ha multiplicado prácticamente por 10, entonces con ese dinero lo están repartiendo por la sanidad de Cantabria. Te lo van a contar ya, te lo va a contar Fernando.
Fernando San Martín. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Dónde te pillamos?
Pues ahora mismo me pilláis en Cantabria. Gracias a Dios esta crisis me ha pillado cerca de casa y cerca de la familia.
Porque tú vivías fuera, ¿no?
Sí, yo llevo 8 años trabajando en América Latina y normalmente ejerzo la actividad en Panamá. Ajá. Pero bueno, esta vez me ha tocado estar en casa, al menos.
¿Cuánto pensabais recaudar? ¿Cuánto habéis recaudado?
Bueno, pues la primera idea se trataba de hacer una recaudación rápida, por muy 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 sensibles, ¿no?, a la urgencia de la necesidad. Y la primera cifra que se barajó fueron 20.000 euros en 24 horas, rápidamente se pensó en 50.000 en 48, la verdad es que veíamos que la recaudación subía, subimos a 60, 100, 120, yo era la persona que iba aumentando un poco el límite de las aportaciones, mientras el resto de compañeros se volcaban de forma superactiva por redes, contactos directos, llamadas, amigos, conocidos y todo lo demás. Y hemos llegado a la friolera de 168.800 euros, una cosa así. Lo cual, pues, reventó todas las expectativas.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué estáis haciendo con ese dinero o qué pensáis hacer?
Bueno, la iniciativa surgió de una forma súper espontánea, donde simplemente se trataba de hacer un poquito más que quedarnos en casa y de sumar un granito de arena. Entonces hubo una idea muy clara por parte de alguna de las personas del equipo, que fue entrar en contacto con el Servicio Cántabro de Salud, analizar la demanda más urgente que tendrían ellos y realizar una operación de compra internacional para poner en manos del Servicio Cántabro de Salud los elementos más imprescindibles y que necesitasen de forma más urgente. Entonces, se ha hecho un pedido por ese importe de mascarillas, trajes y otro tipo de ropa que fue demandado por el Servicio Cántabro de Salud. Entonces, fueron ellos los que definían los productos que querían, que necesitaban con mayor urgencia, y nosotros hemos amoldado la cantidad recaudada a sus necesidades.
Qué bueno. Si alguien quiere sumarse, ¿puede?
Pues la verdad es que la campaña se cerró en 48 horas. Ahora mismo la operación de recaudación quedó cerrada y un poco en lo que estamos absolutamente volcados es pues en conseguir con éxito esa operación de compra y logística internacional, que supongo que todos estamos viendo pues la enorme dificultad a nivel gubernamental, ¿no? Con unas especie de economía de guerra entre países, y bueno, pues es ahora mismo nuestros 5 sentidos están en eso, en conseguir traer ese material a Cantabria y ponerlo en manos de nuestras autoridades sanitarias.
Fernando, pues muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa y que tengáis suerte en la fase en la que estáis ahora, de traer las cosas para Cantabria. Un abrazo.
Muy bien. Gracias a vosotros y a toda la gente que se ha volcado, que han sido más de 3.000 personas, asociaciones y empresas. Un saludo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Nos tenía que contar cosas de Vilojos, Ángel Peña. Hola, Peña.
Hola, muy buenas, Paco, ¿qué tal?
Cuéntanos, pues me encanta, ¿cómo se llaman los montaditos?
Joder, ahora más pillado.
Felipadas, me contaste, eso, Peña. Felipadas.
Se lo sabe Evia y no te lo sabes tú.
No, es que me has pillado, no, estaba pensando en lo de la fila cero de la gran animación del Atleti, y ahora más pilla con lo de
el Baradenia.
Sí. Bueno, pues es una iniciativa de Bar Alameda, uno con mucha tradición. Hay unos montaditos aquí muy famosos que se llaman Felipadas. No me preguntes los ingredientes, que no, que me pones en otro apuro. Y claro, evidentemente, en esta situación que se les ha ocurrido a Gabriel Mañeru y al resto del Bar Alameda, pues realizarlos, seguir realizándolos todos los días y darlos gratis a policías, sanitarios y a personas sin techo también de la capital vizcaína. Es un ejemplo más de solidaridad, como el que te decía, que también lo ha puesto en marcha la gran animación del Athletic, Íñigo Cavaca Serri Armaya. Todavía, quien lo desee, está a tiempo de colaborar en la recaudación de fondos para comprar material para fabricar mascarillas reutilizables a través de un ingreso en una cuenta bancaria a modo de fila cero. Es una iniciativa pues respaldada por personajes como De Marco, Susaeta, Gurpegi, Koikili o el boxeador Kerman Lejárraga, entre otros muchos. Por cierto, Paco, también está teniendo muy buena acogida el concurso de pintura para los aficionados más peques del Atlético, puesto en marcha por su fundación bajo el lema "Imagina la vuelta a la normalidad, ¿qué harás cuando puedas salir?". Es una manera de que los chavales también se vadan un poco del encierro. Y una última cuestión relacionada con el básquet, con la Fundación Bilbao Básquet, que ha organizado para esta semana una serie de jornadas formativas online y gratuitas, por supuesto, para entrenadores. La acogida ha sido tal que ya están agotadas las plazas posibles, y los que no han entrado en ese cupo podrán acceder a las ponencias posteriormente en diferido.
Gracias, Peña.
Un abrazo.
Vamos a hablar con un amigo de Juanma Castaño. Cuando es amigo de Juanma Castaño, uno puede esperar lo peor o lo mejor. En este caso es lo muy mejor. Se llama Lucas Altamira. Hola, Lucas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte. Me dice Juanma, un colega mío que tiene un pedazo de empresa fabrica gafas de nieve y de sol y las está mandando a hospitales. Efectivamente, es una empresa de Gijón, ¿verdad, Lucas?
De Gijón, sí. Se llama Chiroco. Bueno, nada, llevamos solo 3 años en el mercado, pero bueno, ya tenemos un montón de países así. Y aquí lo que vimos es que había una necesidad y dijimos, ¿qué podemos aportar, no, al final?
Claro, es que ante la falta de material uno dirá, pero gafas de sol. Hombre, gafas de sol no sé si es lo que más se necesita, pero por ejemplo las gafas de esquiar son gafas que aíslan totalmente de cualquier salpicadura a un enfermero que tenga que dirigirse a un paciente. Y habéis enviado ya a hospitales de Madrid y de Asturias, ¿no?
Por ahora sí, enviamos a La Paz y enviamos aquí en Asturias también en Gijón hay un hospital, que es el Hospital de Cabueñas, también enviamos. Y a raíz de esto, cuando se empezó a conocer la noticia, también nos han llamado de otros hospitales también de Euskadi y de otras zonas de España, vamos, otras provincias y tal, preguntándonos, claro, y por supuesto estamos organizándolo ya toda la logística y todo para mandarlo todo a quien lo necesite, por supuesto.
O sea que la falta de material es en toda España, por desgracia, no es solo en el Hospital de La Paz, que a lo mejor podía ser un poco epicentro, es en todos los sitios hace falta de este tipo de gafas. Bueno, ahora que estoy pensando, también hay gafas de sol que a veces van como cerradas, como si fueran las de Fangio, el mito de la Fórmula 1 haciendo.
Sí, es que realmente esas las que estamos utilizando, o las que los hospitales ahora pueden utilizar, ya digo, un poco de emergencia, son las que una línea que tenemos, que son todas las gafas de motocross y de MTB, que realmente son unas gafas que no son tan grandes como las máscaras de esquiar, estas, o de snowboard, vamos, que todos conocemos, sino que son un poco más pequeñas, pero también son totalmente cerradas, lógicamente, para que no te entre el barro, el polvo, tal, cuando estás haciendo motocross o tal. Y entonces esas gafas son un poco más pequeñas y realmente te cubren todo lo que es la cara, todo, es imposible que te entre, digamos, polvo y tal. Pues esas son las gafas que se pueden utilizar, bueno, que se están utilizando un poco, pero bueno, me preguntaban antes, me llamaron y les comentaba, realmente, claro, no es que sean unas gafas sanitarias, homologadas, tal, pero bueno, mejor que nada, yo creo que un poco la idea era esa.
Claro, estamos para una emergencia.
Eso, para una emergencia un poco, yo lo comentaba antes con otro
otro periodista que me llamaba y tal, pues un poco como los si se están haciendo, o por la falta que tenemos ahora mismo de material y tal, pues igual que hay que hacerse una bata, digamos, con una bolsa de basura, pues lo mismo, intentar ayudar en la medida de lo posible para que en una situación de emergencia la gente esté un poco más protegida.
¿Cómo se llama tu empresa? Para que recordemos bien el nombre de una empresa que está dando lo que tiene y que ahora mismo es muy necesario.
Siroco.
Siroco. Pues la primera gafa que me compre van a ser de Siroco.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias, Lucas.
Un abrazo enorme. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Enseguida viene TJ Zapping, con Poli, con Guas, con Gema, con un montón de historias que tenemos que contar. Pero antes de cerrar esta hora, en Valencia, Hugo Ballester, hola Hugo.
Casi, José Manuel Segarra.
Hasta Segarra, hola Segarra.
¿Qué tal, Paco?
¿Qué tenemos que contar de una carrera que se iba a celebrar? Mañana es, ¿no?
Sí, mañana. Mañana era el día de la mujer, el día de la dona, que se dice la carrera de la mujer, con, atención, 15.000 inscritas, que evidentemente no va a tener lugar, así que lo que han hecho es montar la misma carrera, mantenerla, pero a través del canal de YouTube de la prueba, así que van a poder correr virtualmente todas esas mujeres. Van a recibir, por ejemplo, mensajes de auténticas cracks de nuestro deporte, como Mireia Belmonte, como Carolina Marín o como Joana Pastrana. Va a haber sesiones de dance, de yoga o de Wii Combat, así que va a ser esta una extraña carrera en una prueba que se viene repitiendo durante 15 años, que me contaban que ha recaudado ya de manera absolutamente altruista más de 1 millón de euros. Así que, ya ves, Paco, la carrera de la mujer de mañana en Valencia se corre, pero desde casa.
Más de 1 millón de euros.
Más de 1 millón de euros en los 15 años que se lleva celebrando esta edición.
Vale, vale. Gracias, José Manuel. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Mensaje, Sevilla.
Os escribo desde Miami y hoy me he unido a los aplausos en Barcelona junto con mis padres a través de la videollamada. Y ha sido súper emocionante. Mensajes que nos llegan desde fuera, desde un pueblecito de Kentucky, América Profunda, dice este oyente. Mi mujer es profesora en un high school en una zona rural, América Interior, y llevamos en confinamiento voluntario. Porque claro, aquí no nos obligan desde el 13 de marzo. Y bueno, nos cuenta este oyente un montón de cosas. Y entre otras, la compañía que les hace la radio en este confinamiento autoimpuesto en Estados Unidos. Paco, abrazas en Coca-Cola, dice uno, contrólate el nivel de azúcar, ten cuidado que se escucha muy bien cuando las abres. No sé por qué lo dirá, de todas formas, viéndote ahora ahí.
Creo que lo del azúcar está controlado porque son light, creo.
Y otro quiere darnos la enhorabuena, no por el programa, no por el tiempo de juego, no por tal, porque ha sido la primera vez que ha oído usar correctamente la palabra plausible. Enhorabuena, Paco, dice este oyente.
O sea, tiene una intervención plausible. Cuidado todos que vienen Poli, y Guas, y Gemma, y un montón de historias que todavía tenemos que contar. Tiempo de juego, desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la madrugada los sábados, mañana desde las 3 y hasta la 1 y media.